Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. En la última cena, los discípulos habían caminado mucho ese tiempo y sus pies estaban llenos de polvo. Sus pies estaban llenos de suciedad. Y Cristo, cuando todos se preguntaban quién era el más grande de todos ellos, cuando todos buscaban los primeros puestos, Cristo se levanta de la mesa y se quita su manto y se amarra una toalla y agarra un lebrío con agua. Y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llega a Pedro, Pedro dice, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies a mí. Y entonces Cristo le dice, lo que yo hago hoy contigo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Si yo no te lavo, no tienes parte también conmigo. Y entonces Pedro dijo, si es así, no solamente laves mis pies, sino mi cabeza y mis manos y todo. Y Cristo dijo, aquel que está lavado ya, no es necesario lavarlo todo, sino los pies. La palabra del Señor dice que uno de los símbolos que la palabra de Dios se le da es que ella es agua. Es agua que purifica. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y para purificarla por medio del lavamiento de ¿qué? De la palabra. Así es que este texto asume que todos cuando venimos aquí estamos sucios, todos estamos contaminados en nuestras vidas, pueden ser nuestras manos, nuestros pies, nuestras cabezas. Y Cristo el día de hoy va a limpiarnos una vez más. La pregunta es, ¿nosotros nos dejaremos limpiar por Él? ¿Nos dejaremos limpiar por las manos del Maestro? Y de acuerdo a esa respuesta que demos, si deseamos que Cristo nos limpie y nos purifique, eso va a determinar si tenemos una relación con Él o no. La persona que se deja lavar por Cristo, no importa qué tan sucio venga, Cristo está dispuesto a lavarle los ¿qué? Los pies. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto, estás dispuesta a ser lavada por Cristo? Esa es la pregunta. El día de hoy Cristo nos va a hablar por medio de su palabra. Y es la palabra que nos va a purificar, nos va a limpiar, porque nos va a santificar, va a quitar esas impurezas que están en nuestra vida. El libro de Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos deja ver nuestras imperfecciones, nos deja mirar aquello que muchas veces al ojo y a la conciencia humana es difícil que nosotros veamos, porque estamos ciegos. Pero la palabra del Señor en el libro de los Salmos dice que la palabra de Dios es la que alumbra los ¿qué? Los ojos. Y por eso el salmista ora diciendo, déjame ver las maravillas de tu ley. Y que el día de hoy, no te preocupes si vienes sucio, todos venimos así. No te preocupes si venimos contaminados. La pregunta aquí no es si vienes contaminado o contaminada, sucio o sucia. Esa no es la pregunta. Todos nos hemos embarrado en el lodo. Todos venimos del mundo. Todos venimos con imperfecciones. La pregunta el día de hoy es, ¿deseas que Cristo te lave los pies? ¿Realmente deseas que Cristo lave tu vida? Esa es la pregunta. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dejemos hoy que Cristo sea el que limpie lo que el ser humano no puede limpiarse con un baño. Dejemos que Cristo limpie nuestras conciencias y nuestros corazones. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, nos atrevimos, fuimos valientes, hablamos with boldness, hablamos con fervor en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando la gente nos se oponía y quería echarnos a la cárcel y nos perseguía, nosotros predicamos fervientemente el Evangelio de Dios. Versículo 3. Porque nuestra exhortación, nuestro llamado al arrepentimiento, no procedió de hacerlos errar a ustedes, ni de impureza, ni de ninguna perversidad, ni fue por tricks, no fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, porque Él nos escogió, para que se nos confiase el Evangelio, para que predicásemos el Evangelio de Cristo. Así como Él nos escogió y así como nos confió el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres. No predicamos este Evangelio para congraciarnos con las personas. Y en el estudio pasado dijimos, ¿qué es lo que debes de buscar en un pastor? What is the qualities of a true pastor? Y hemos visto que una de las cualidades de un verdadero pastor no es aquel que va a sobarte la espalda. No es aquel que todo el tiempo va a estar de acuerdo con tus ideales. No es aquella persona que todo el tiempo va a decirle que sí a tus pensamientos, sino aquella persona que te va a predicar un solo mensaje y un solo mensaje solo. ¿Cuál es ese mensaje según el apóstol Pablo? Os predicamos el Evangelio no del mundo, no de los hombres, del Evangelio que proviene ¿de quién? De Dios. Porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dijimos que de la manera que Dios prueba nuestros corazones es muy sencillo. Cuando tú haces una test en el college, cuando haces una test en high school, bueno, cuando has estudiado y al terminar un semestre o al terminar un periodo de tiempo de aprendizaje, lo que se quiere es probar que aquello que has leído y aquello que dices que sabes, ahora ese conocimiento intelectual en ese momento va a ser puesto ¿a qué? A prueba. En el caso del Evangelio, tú dices tener fe en alguien. Tú dices profesar, seguir a alguien. Tú dices creer en un cierto mensaje. Tú dices ser un ministro de Cristo. ¿Cómo se prueba eso? Y es en medio de las circunstancias. En momentos de circunstancias adversas, el pastor o el cristiano que cede por miedo a la tribulación, eso aprueba que su fe no es que no es genuina. El pastor que retrocede al Evangelio de Cristo por miedo a que lo censuren, por miedo a que lo tachen de fascista, que lo tachen de homofóbico, que lo tachen de esto y del otro, y cede y compromete el Evangelio, no es un pastor aprobado ¿por quién? Por Dios. O un pastor que le cambia el dinero, que le cambia la fama, que le cambia las circunstancias agradables de su vida, tampoco es un pastor aprobado por Dios. Dice versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca usamos palabras suaves, palabras que agradaran al oído de la gente. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, no encubrimos una motivación por amor al dinero. Dios es testigo. Recordemos que la avaricia es algo que está en el corazón. La única persona que puede ver eso es Dios, y por eso dice, God is my witness. Dios es mi juez. Dios es el que ve. Dios es el que sabe todas las cosas. Él es aquel que es testigo de esto, que nunca encubrimos avaricia. Versículo 6. Ni buscamos doxa, no buscamos gloria de los hombres, no buscamos honor, no buscamos honra de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros podíamos haber hecho que ustedes nos dieran un salario o que nos dieran una ofrenda, pero no lo hicimos, aunque podíamos tener ese derecho. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, para que, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Y que el día de hoy el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La Escatología y el Trabajo. Las personas que no conozcan esta palabra, escatologías, viene de dos palabras, escatos y logos. Significa el estudio de los últimos tiempos. Escatología se refiere aquella doctrina que nos enseña qué es lo que va a acontecer en un futuro con los acontecimientos finales. Ahora escuchen. En este estudio vamos a mirar qué tiene que ver la segunda venida de Cristo con nuestro trabajo. ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Nos debemos de preocupar cómo trabajamos afuera? ¿Nos deberíamos de preocupar cómo nos ve las personas que no son creyentes en cómo nosotros presentamos nuestro trabajo? ¿Debería de preocuparnos en cómo el mundo nos observa al momento de trabajar, la forma en que nosotros hablamos y murmuramos de nuestros trabajos? ¿Acaso el mundo al momento de trabajar mira que nosotros estamos esperando la venida de Cristo, sí o no? Vamos a mirar el día de hoy qué tan importante la Biblia nos enseña que tiene que ver los acontecimientos finales con el trabajo. ¿Por qué es tan importante tener un buen entendimiento de cómo quiere que Cristo nosotros lo esperemos hasta que Él venga? El versículo 9 dice lo siguiente. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser una carga, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo un overview. Vamos a estar viendo un overview de la primera carta y la segunda carta, ya que hemos visto el contexto de Primera de Tesalonicenses y hemos aprendido el concepto general de esta carta. Vamos a estar mirando ahora el concepto general acerca de esta carta, de lo que enseña acerca del trabajo y la segunda venida. Escuchen, la primera y la segunda carta de Primera y Segunda de Tesalonicenses nos habla de que los creyentes deben de esperar la venida de ¿quién? De Cristo. Pongamos atención, todos no sabemos estos versículos donde dice que y los muertos en Cristo, ¿qué? No sabemos eso. Lo que no sabemos es lo que es antes de ese versículo. Entonces, a los tesalonicenses se les manda a guardar esa esperanza. Se les manda a esperar esa esperanza. Pero el día de hoy vamos a mirar cómo se ve ¿qué esperas esa segunda venida? ¿Cómo el cristiano se prepara para los últimos tiempos? Segunda pregunta, ¿cuántos hemos escuchado acerca de la guerra entre Israel y el pueblo contrincante? El día de hoy de las noticias, escucha lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con Hamas, y se escucha de todos los tiroteos y bombardeos y las miles de personas que están muriendo. Y lo primero que escuchas en los púlpitos es que señales de los últimos tiempos, tienes que prepararte. Y tantito hay una guerra de eso, tenemos a un montón de escatólogos, personas que se dedican supuestamente a eso, a vender libros, a poner publicaciones en Facebook, a espantar a las personas. Hay personas que comienzan a comprar comida que les va a durar 25 años, personas que empiezan a buscar refugios, etcétera, etcétera. ¿Es así como Cristo nos manda a esperar su venida? Porque lo primero que hay en las noticias cristianas es esto. Pero ¿cómo realmente se ve un corazón? ¿Cómo, según Pablo, un verdadero apóstol, nos enseña que tenemos que vivir en los últimos tiempos a la luz de la segunda venida de Cristo? Primero, el Evangelio y el trabajo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo primero que pensamos es, si yo creo en el Evangelio, ya no voy a dónde. Ya no voy al infierno. Si yo creo en el Evangelio, ahora ya no voy al infierno, sino que ahora voy a dónde. Voy al cielo, y es lo único que nos interesa. Hemos rebajado y hemos resumido el Evangelio a algo simplemente espiritual. Ya no estoy condenado, ahora voy al cielo. Porque simplemente hice una confesión un día en la escuela, en mi iglesia donde yo me congregaba, pero ahora estoy perdido en el mundo y vivo como se me pega mi gana, pero gracias a Dios soy ¿qué? Cristiano. Pero vamos a mirar, what is the gospel? ¿Qué es realmente es el evangelio? ¿Realmente crees en ese evangelio? Según Pablo en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, el evangelio no solamente son buenas noticias, es el mensaje del comienzo de un nuevo reino. Quiero que entiendas esto. El evangelio no solamente son buenas noticias futuras, que Cristo va a venir y que Cristo va a llevarse los suyos, lo cual es cierto, pero no solo es eso. El evangelio no solamente son buenas noticias futuras, es el mensaje del comienzo de un nuevo reino. O sea, este evangelio trae ahora una forma de vivir distinta, una forma distinta de ver las cosas, una forma distinta de vivir. Recordemos que lo que diferencia ahora a los tesalonicenses de las personas que no se convirtieron es que ellos se convirtieron de los ídolos, ¿a qué? Al Dios vivo. Vemos que hay un cambio, hay una transformación. El apóstol Pablo en otras cartas dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? Hijo. De manera que entonces el evangelio no solamente son buenas noticias futuras, sino que es el mensaje de un nuevo comienzo, de un nuevo reino. De ahí la oración, venga a nosotros tu reino. Según Bible Commentary de Elías y Jacobo, dice así, Ashis lamentó que la predicación actual, cuando los pastores predican, a menudo proclama el evangelio como una medicina para la agitación interior, para algo solamente de adentro, en lugar de como una forma de vida para la comunidad de fe que sigue a Jesús y recibe el poder del Espíritu. Quiero que escuches esto. Dice, lamentó que la predicación actual, lo que se enseña el día de hoy, proclama el evangelio como una medicina para la agitación interior, en lugar de como una forma de vida. Entonces el evangelio no solamente es algo que pasa interior en la persona, es una forma de qué. O sea, algo cambia. No solamente crees algo adentro en tu mente, sino que algo pasa también en tu exterior. Algo cambia en tu vida. Se puede mirar un antes y un después. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente son buenas noticias futuras, es el comienzo de un nuevo reino. Y si estamos hablando de un reino, estamos hablando de una forma diferente de vivir. El evangelio no solo es un mensaje que salva el alma, sino un evangelio que convierte el alma. El evangelio no solamente es un mensaje que salva tu alma, sino que la convierte y la transforma. Vayamos por favor a Efesios capítulo 4 y versículo 28 al 30, por favor. Nótate que el evangelio no solamente tiene que ver con algo futuro o con algo que te va a pasar en el cielo, sino algo que te afecta hoy aquí en la tierra. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Mira lo que dice Efesios 4, 28 al 30. ¿Lo tenemos? Dice el que hurtaba. ¿Saben qué significa eso, verdad? El que robaba. El que robaba es cuando, antes o después de Cristo. Antes. El que robaba. O sea, esta persona, antes de venir a Cristo, ¿qué es lo que era? Coloquialmente, ¿cómo se le dice? Un ratero. Quiero que entiendan esto. Nótate que aquí no solamente está hablando de que este ratero se fue al cielo o tiene asegurado el cielo. Su comportamiento de antes es que robaba, hurtaba, agarraba lo ajeno, comía a costa del beneficio y el sacrificio de otras personas. Eso es lo que era antes. Y ahora Pablo le dice cuál debe de ser su nueva vida. Efesios capítulo 4, miren, ¿cuántos capítulos tiene Efesios? 6, muy bien. Los primeros 3 hablan de lo que Dios hizo con nosotros. Nos predestinó, nos amó en Cristo, nos lavó, nos santificó, nos dio las arras de su qué. Nos hizo parte de su iglesia. No hay extranjeros. Ahora no hay advenedizos. De 2 pueblos Dios hizo ¿qué? 1. Y estamos fundamentados en el cimiento de apóstoles y ¿qué? Profetas, donde el templo sigue siendo construido para ser un templo en el Espíritu ¿qué? Santo. Eso es lo que dice que Dios ha hecho con nosotros. Pero después del capítulo 3 en adelante, ahora nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación de qué. Nos ha amado en Cristo, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha escogido para alabanza de su qué, de su gloria. Nos ha dado las arras de su espíritu y de los 2 pueblos, gentiles y judíos, ha hecho un solo pueblo. Ya no hay más bárbaro, escita, hombre o mujer, todos somos uno en quién, en Cristo Jesús. Escúchelo. Ahora en el capítulo 4 nos dice qué es lo que Dios espera del creyente. Si tú antes de venir a Cristo eras un ratero, eras un hombre que le gustaba robar, el que hurtaba, como dice. ¿Por qué? You live in a different kingdom. Vives en otro reino. Vives con otro mensaje. Ahora es el mensaje de qué? Del evangelio. Y el evangelio te demanda una forma de vivir. Te ha salvado del pecado. Te ha salvado del infierno. Pero ese mismo evangelio que te promete cielos nuevos y tierra nueva también te demanda algo aquí. Y aquí en este mundo, si eras ratero, ahora te dice, no robes qué. Hay una transformación en la vida de quién, del creyente. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le exige? ¿Por qué Dios le demanda esto a un ratero, a una persona que robaba antes, porque ahora está en ¿quién? Ahora tiene el Espíritu ¿qué? Santo. Ahora él está arraigado en amor y ahora él se tiene que dejar llenar ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Y cómo va a hacerlo? Dejando ¿de qué? Su vida pasada. Dejando su vida pasada, el que hurtaba no hurte más. Entonces tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Nótate, este hombre ha pasado de ser rata ahora a ser productivo. Esto no solamente ha cambiado su alma, ha transformado su ¿qué? Su corazón. El que robaba no hurte más. En el reino de Dios no hay ¿qué? Como dice Apocalipsis. No hay ladrones. El que robaba no hurte más, sino que trabaje. ¿Qué es lo que te demanda el Evangelio? ¿Qué enseña el Evangelio? Entonces, cuando dices tú, escuchen, que levante la mano, no cuántos creen el Evangelio, que levante la mano cuántos han oído el Evangelio. Y ese Evangelio, esas buenas nuevas, ese mensaje te dice que no tienes que ser flojo, te dice que no tienes que ser perezoso, que no tienes que vivir a costa del sacrificio y el trabajo de otra persona. El texto es claro, dice que no seas ¿qué? Ratero, que no seas ¿qué? Ladrón. Dios te demanda porque te ha dado su Espíritu, porque te ha predestinado, porque te ha puesto en su iglesia, porque eres su hijo y porque Cristo te ha dado una vida nueva. Él nos ha dado vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y porque ahora estamos en Cristo, Dios está diciendo, ponte a trabajar. No puedes vivir más que robando. Porque ese no es el mensaje ¿de qué? De Cristo. No es el mensaje del Evangelio. No es el mensaje del reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, todos vamos ¿a qué? A trabajar. Nadie va ¿a qué? A robar. Por eso en la Nueva Jerusalén no hay ¿qué? No hay ladrones. En el reino de los cielos dice, no hagáis tesoros ¿a dónde? Aquí en la tierra, porque aquí roban y matan y la polilla corcome hasta los vestidos más caros. ¿Haced tesoros ¿a dónde? Porque ahí no hay ¿qué? Exacto. Y ahora, ¿cuál es el mensaje para el cristiano nacido de nuevo? Aquel que se ha convertido. Si tu pecado antes que eras un rata, y que te gustaba robar y vivir así, ahora dice Pablo, el que robaba no robe más, sino que se ponga ¿qué? Esa es la nueva ley, es el nuevo mensaje ¿para qué? Para el creyente. ¿Significa que le va a costar? ¿Significa que le va a doler la espalda? ¿Significa que va a trabajar con sus propias manos? ¿Significa que va a tener al menos un 9-to-5 job? ¿Significa que va a trabajar muchas veces horas extra? ¿Significa que ahora va a comer con el sudor de su frente? Bueno, el Evangelio dice que sí. Si tú dices que crees en el Evangelio y que crees en Cristo, ¿cómo se ve eso, criatura del Señor? ¿Cómo se mira eso? No se mira renegando del trabajo, esperando que alguien te mantenga, esperando que de pronto tengas un golpe de suerte. ¿Qué es lo que te manda el Evangelio a hacer? Trabajar, y como trabajas, escuchen, estamos viviendo ¿qué? Exacto, ¿lo entendieron? O sea, ¿por qué debemos de vivir felices y gozosos aun cuando nos rajamos la espalda? Because that is the gospel. O sea, si Cristo estuviera ahí, diría, vamos a trabajar. Cristo fue ¿qué? Carpintero. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, que en la iglesia debe de haber perezosos, porque eso no es vivir. ¿Qué debes de ver aquí en la congregación? Pura gente que hay. Vamos a dar palmas al Señor, hermanos. ¿En serio? Escuchen, y eso cambia todo. Porque no solamente trabajamos por necesidad, trabajamos por amor. ¿A qué mensaje? Cristo me enseñó eso. Por eso en el estudio pasado dijimos que trabajando no se gana el evangelio. El evangelio se obtiene ¿por qué? Por gracia. Trabajando se vive el evangelio. No se gana, pero es así como se queda. Entonces debemos de vivir gozosos porque estamos en otro reino. Y Cristo, nuestro Señor, nos manda a trabajar con nuestras propias ¿qué? Manos. Amén, gloria a Dios. Aleluya, quien vive y a su nombre. O sea, cuando tú estás trabajando, estás viviendo a Cristo. Cuando tú estás trabajando, estás predicando ¿qué? El evangelio. Y muchas veces no lo vemos así. Pensamos que glorificar a Dios es cantar cantos y hacer liturgias, lo cual es necesario y eso es otro aspecto de nuestra vida, cae en otra categoría. Pero mira, ¿cuántos días trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Cómo deberías de tú trabajar entonces? ¿Cómo debería verse tu vida en la parte laboral? La gente debería de ver no solamente una persona que reniega y que se queja y que dice esto y el otro y que murmura. Tiene que ver una persona que cree en qué mensaje. ¿Ves que ahora comenzamos a ver el trabajo de otra manera? ¿Acaso mis compañeros de trabajo ven que la forma que yo trabajo, ven que realmente yo creo en Cristo? ¿O no? ¿Qué es lo que es típico, hermanos, en un trabajo? Llegó el lunes, toda la gente bien gozosa, ¿no? No, ¿cómo es? No, llegó el lunes, híjole, y mucho trabajo, y bla, bla, bla. O sea, ¿es así como se vive? ¿Se distingue la persona que no cree en el evangelio con la persona que cree en el evangelio? ¿O ambos están renegando del mismo trabajo, de las mismas cosas? Bueno, eso no se ve que estás viviendo el evangelio. No se mira que estás en otro reino. Y aquí el texto es bien claro. Dice que el que robaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Escuchen, ¿trabajar en un trabajo honrado es algo bueno? ¿Cómo debes entonces vivir trabajando ahí, papá? ¿Cómo debes de trabajar? ¿Cómo se debe de ver tu actitud ahí? ¿Qué esperas? ¿Que no te canses? Tengo malas noticias. En el trabajo, para eso vas. Ahí dice el texto, ¿trabajarás o comerás con el sudor de tu frente? No es una metáfora, es literal, hermanos, es literal. O sea, realmente vamos a trabajar duro. Y el texto dice, todos los días de tu qué. ¿Y cómo dice la iglesia? Y el que no quiera trabajar, es bien claro. Pero muchos no les gusta trabajar, pero cómo les encanta comer. ¿Y qué es lo que dice el texto? El que robaba, sino que ¿qué? Trabaje. ¿Por qué entonces yo tengo que volverme de perezoso a trabajador? Porque ahora profeso una nueva fe. Profeso seguir a alguien. Entonces espero en el Señor que el día lunes te presentes al 100, activo cuando comienzas la semana de tu trabajo. Porque ahí estamos glorificando ¿a quién? A Cristo. Estamos viviendo y predicando ¿qué? El Evangelio. Yo me he topado con muchas personas que ahí con mis compañeros de trabajo o con personas que son de otro departamento. ¿Cómo estás? ¡Oh, qué esto! ¡Oh, qué el otro! Y que mira que fulano de tal. Y que te quedas como ¡wow! Pero qué distinto sería que cada vez que vamos ante hermana fulana, hermano fulano, muchacho fulano, todo el tiempo, ¿cómo estás? Solamente aquí decimos bendecido y en victoria, hermano. Pero en el trabajo andamos bien cabizbaja, hermanos. Ahí como que no creemos en Cristo. Pero el texto dice que el que hurtaba, no hurte más. Sino que trabaje con sus ¿qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué voy a meter esas extra hours? ¿Por qué voy a dar más del 100? Porque amo a mis hermanos. Y quiero compartir con aquella persona que no tiene. Nótate el giro tan radical de esta persona. Ha pasado de ser un hombre ratero a una persona que trabaja de más para compartir con aquella persona que no quiere. El mensaje del Evangelio no solamente son buenas noticias futuras, es el mensaje que nos anuncia el comienzo de un nuevo reino. Vives en otra forma de pensar. Vives con otra perspectiva. Vives con otra mentalidad. Eso es arrepentimiento. You change your mind. La gente del mundo va al trabajo renegando, murmurando de todo. No importa si en el trabajo hay aire acondicionado. Todavía se quejan de eso. No importa. Hubo un tiempo en mi trabajo que aún daban comida. Y aún de eso se quejaba la gente. Que no le gustaba la comida. Hazme el favor. O sea, ¿cuándo vamos a vivir el Evangelio entonces? El mensaje del Evangelio no es algo diciendo, espero a Cristo, sí, pero esa espera no es fruitless, no es in vain, no es empty. Esa espera de Cristo no es sin fruto, no es vana, no es vacía. Esta espera tiene un propósito y ese propósito es tu santidad. Y parte de esa santificación es que vivas aquí. ¿Qué mensaje? El Evangelio. Que pases de ser ratero a una persona que trabaje con sus manos y ahora bendiga a una persona que en realidad que padece. Y como dice la iglesia, hermanos. Amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermanos. Y ya, hermanos, 15 minutos cristianos. Dios les bendiga.